Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Así como el misterio de la encarnación, lo recordamos cada vez que rezamos el Ángelus y podríamos pensar que es como una antorcha que va recorriendo, que va encendiendo el mundo. El misterio de la visitación de María, su prima Santa Isabel, pues quizá nos parezca muy poco trascendente, como que no le sacamos mucho partido. Y realmente el misterio de la visitación es, como sabemos, el preludio, el pórtico de la misión del Salvador. Hay gente como, por ejemplo, San Francisco de Sales, que le llama tanto la atención este misterio, que al fundar su orden religiosa le pone así, la orden de la Visitación de Santa María, la Visitación de Santa María. María visita a su prima Santa Isabel. Inmediatamente después de narrar la encarnación, San Lucas dice: en aquellos días María se levantó deprisa y fue a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. El Papa Juan Pablo II dice: en primer lugar hay que darnos cuenta de que el verbo que emplea, se levantó, el verbo anistemi, es el verbo que se usa en los evangelios para indicar la resurrección de Jesús o acciones materiales que comportan un impulso espiritual. Podemos suponer que Lucas con esta expresión quiere subrayar el impulso vigoroso que lleva a María, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a dar al mundo el Salvador. Pues no fue una ocurrencia de María como nada en su vida, sino que ella siempre era movida por la inspiración del Espíritu Santo y, como dice aquí, el impulso vigoroso se levantó. El texto evangélico refiere además que María realiza el viaje con prisa. Va rápido, sigue siendo movida. Hay una gran urgencia de que la obra de la redención empiece en Juan, que Juan sea santificado. María se convierte en la primera evangelista que difunde la buena nueva. Y la dirección del viaje de la Virgen Santísima es particularmente significativa. Será de Galilea a Judea, igual que el camino que realizaría Jesús al comenzar su misión. María, por lo tanto, realiza el preludio de la misión de Jesús, colaborando ya desde el comienzo de su maternidad en la obra redentora del Hijo. Pues María nos trae a Jesús, nos sigue trayendo a Jesús. María llega a casa de su prima Isabel y alaba a Dios. Ya es otro rasgo que podemos nosotros extraer de esta escena del Evangelio. Nos enseña a alabar a Dios. Todo y siempre es gracia de Dios, todo y siempre es positivo. Otra vez también me decía una persona, pues, que le había servido mucho que cuando fuera a su examen de la noche solamente se fijara en lo bueno, porque tenía cierta tendencia a ser negativo. Siempre fíjate en lo bueno, porque lo bueno es muchísimo más abundante que lo que a lo mejor puedes ver negro. Por lo tanto, acostúmbrate a dar gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. María nos está diciendo qué es lo que le agrada a Dios, que seamos personas siempre agradecidas, siempre positivas. María sirve, va a servir 3 meses ayudando a la anciana, sigue sirviendo María hasta el fin del mundo como medianera de todas las gracias. María nos sigue visitando, nos trae las cosas buenas, nos trae a Jesús. Y María llena de alegría a esa casa. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Causa nostra letizia. Pues estamos nosotros tratando de sacar derivaciones de este misterio que todos los días contemplamos en la serie de los gozosos. María visita a su prima Santa Isabel. Pero quisiera que nos fijáramos en la causa por la cual María es bendecida por Isabel. ¿Por qué le dice que es bendita? Porque María, además de darnos este ejemplo de, no sé, de alegría, de visión positiva, de servicio, pues sobre todo nos dice: aprende a confiar en los planes de Dios, créete las cosas, bienaventurada tú que has creído. Si nosotros dijéramos cuántas razones tenía María para no creer, pues verdaderamente no acabamos. En primer lugar, porque no se había nunca hablado claramente de que hubiera 3 personas en Dios. Y el ángel le revela a ella por primera vez la Trinidad, una verdad, la más alta de todas, muy difícil de aceptar, entre otras cosas porque pues ella venía de esa tradición fortísimamente insistente en la realidad del Dios uno, y ahora resulta que hay un Hijo de Dios, hay un Espíritu de Dios, y el Hijo de Dios, ¿cuál Hijo de Dios se va a encarnar en ella? Y ese Hijo de Dios se va a hacer hombre. Va a tomar de su carne y de su sangre. Y María, pues, está siendo consultada para aceptar esa verdad. Bienaventurada tú que has creído. Porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Esa podría ser una alabanza muy bonita que a nosotros también nos ilusione recibir. Fíjate, bienaventurado que creíste, que todas las cosas que se te han dicho, todas las cosas tan increíbles, se cumplirán, todo lo que te fue dicho de parte de Dios, todo se cumplirá. Simplemente dame ahora el obsequio de tu fe. Aprende a meterte como en un proyecto que no sabes exactamente qué sigue, qué sucede. Quizá a veces hemos oído de esas cosas que circulan, correos que se mandan en internet. Hay uno que recibí hace bastante tiempo que se llamaba Andar con Dios en bicicleta. Y relataba ahí pues que él siempre había querido llevar el control de su vida, hasta que un día llegó Dios en una bicicleta de esas dobles y le dijo: súbete en la parte de atrás. Y desde entonces ya dejó que Dios condujera. Y de repente Dios pues empieza a subir a alto, a alto, a alto, y de repente se meten unas nubes, y de repente hay tormenta, y de repente empiezan a caer trueno, y de pronto vuelve a salir el sol, y de pronto agarran una bajadota, y él pues va ahí diciendo: ¿quién sabe qué está pasando aquí? ¿Quién sabe por dónde me está llevando? Pero Dios le dice: tú pedalea, tú sigue adelante, tú cree, serás bienaventurado porque has creído. Dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater: cuando Isabel saludó a su joven pariente que llegaba de Nazaret, María respondió con el Magnificat. En el saludo, Isabel había llamado antes a María bendita por el fruto de su vientre y luego feliz por su fe. Estas dos bendiciones se referían directamente al momento de la anunciación. Había dicho que sí, es bendita porque tiene ese fruto, pero ese fruto es una consecuencia de su fe. Nada más increíble, podemos decir, que Dios esté, o que se haya ella embarazado de Dios, preñado de Dios, llenado de Dios, estando encinta con Dios en su vientre. Después, en la visitación, cuando el saludo de Isabel da testimonio de aquel momento culminante, quizá María dice, bueno, pues estoy aceptando estas cosas, pero Isabel como que la hace consciente, oye, ¿te das cuenta de qué grande es tu fe? Recuerda que nosotros también nos ilusionáramos y de repente oyéramos que Dios nos dice, qué bueno que tienes mucha fe, qué bueno que estás aceptando todo, qué bueno que estás siguiendo en la oscuridad, porque la fe es eso. Porque la fe es fundamentalmente, como sabemos, un acto que materialmente está en la inteligencia, pero formalmente está en la voluntad. Eso es muy importante. Porque a veces podemos decir, pues no me convencen estas razones. Pues el problema es que tu voluntad es la que tiene que aceptarlas. No tanto la realidad patente en la inteligencia, como si dijéramos, pues es que nadie duda que, no sé, que hoy sea de día. Si alguien dice que hoy es de noche, en este momento es de noche, pues diríamos sencillamente que está loco, porque es una cosa evidente que hay un solazo aquí afuera. No están las estrellas y la cúpula negra de la noche. Yo no tengo que meter mi voluntad para aceptar esta realidad evidente, pero sí tengo que meter mi voluntad, y de manera muy importante es la causa formal de mi fe. Es mi voluntad, acto de la inteligencia movida por la voluntad, ex imperio voluntatis, adeo mota per gratia. Dios me está diciendo, te doy la fe, tú simplemente dame tu sí. Aprende a vivir diciéndome siempre que sí. Aprende a meterte en este mundo de la oscuridad de la fe, pues como si todo fuera absolutamente claro. Y en este momento de la visitación, Isabel le dice a María, bienaventurada porque crees. La fe de María adquiere entonces una nueva conciencia y una nueva expresión. Lo que en el momento de la anunciación permanecía oculto en la profundidad de la obediencia de la fe, se diría que ahora se manifiesta como una llama del Espíritu clara y vivificante. Entonces desborda y canta el Magnificat. Se expansiona su corazón, porque dice, oye, que sí es cierto, o sea, así que qué prodigio, qué realidad más maravillosa, para que nosotros también muchas veces cantemos el canto de María y glorifiquemos a Dios porque ha hecho cosas muy grandes también con nosotros. Hoy mismo, en la mañana, comimos su carne, bebimos su sangre, nos transformó en Él, nos da su espíritu, nos da su vida. Como decía nuestro Padre, veo que la sangre de Cristo bulle en vuestras venas. Pues se manifiesta las palabras usadas por María en el umbral de la casa de Isabel, constituyen una inspirada profesión de su fe, en la que la respuesta a la palabra de la revelación se expresa con la elevación espiritual y poética de todo su ser hacia Dios. Pues qué bonito que nosotros digamos, es tan maravilloso el mundo de la fe, es tan increíble, que yo, Señor, pues tendría que pasarme la vida dándote gracias. Sé que tú me ocultas las cosas, porque si yo las viera, no tendría libertad para hacer este acto voluntario. Sería demasiado fuerte. Si yo te viera y si yo te experimentara sensiblemente en tu presencia eucarística, o si yo experimentara sensiblemente la acción santificadora del Espíritu Santo, pues no podría resistirme. Entonces tú me la tienes que ocultar. Pero me dice, sin embargo, dame este regalo, acepta, confía, cree, ábrete, todo es verdad, ya lo verás un día. Ahorita estás como, no sé, como un ciego que no se da cuenta de lo que tiene alrededor. Otro día estaba leyendo la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima y como sabemos, pues antes de que se apareciera la Virgen, se apareció varias veces, bastantes veces, el ángel, que decía que era el ángel de Portugal. Y los niños estaban extasiados con el ángel, verdaderamente, no puede ser tanta belleza posible, no puede ser. Un día les dio de comulgar, y el niño Francisco, a Lucia le dio una hostia, y a Francisco y a Jacinta les dio vino consagrado. Entonces el niño al día estaba totalmente ido. No sabía lo que le había pasado, y al día siguiente le preguntó a su prima Lucia, que era la más grandecita y la que se entregaba más, y qué cosa me dio el ángel, o sea, qué cosa bebí. Y ya le dijo, pues bebiste la sangre de Cristo. Entonces el niño estaba verdaderamente, no sé, como estupefacto, dice, es que yo me sentí lleno de Dios. Y cada vez que llegaba el ángel, y cada vez que veían al ángel, ese niño dejaba de hablar varios días. O sea, del pasmo, sino qué bruto, o sea, no es posible. Claro, si eso pasara en nuestra vida, si le estuviera apareciendo el ángel, o como a Bernadette, si a Bernadette, pues yo ya, aunque yo sufra todo lo que tenga que sufrir en la tierra, con la belleza de la señora que vi, no jamás la olvidaré. Y cuando decía, y se parece a fulanita, la niña se reía, decía, no, es que no sabe lo que están diciendo. O sea, no tendríamos palabras para expresarlo. Esos son, podríamos decir, gracias accidentales. No es la visión de Dios. Por eso nuestro padre repetía, vale la pena, hijos míos, vale la pena. Vale la pena. Y cuando tenemos alguna luz, o cuando tenemos alguna, pues de alguna manera como una comprobación, como le pasa aquí a María cuando recibe la alabanza de Isabel, pues se desborda como una llama clara y vivificante. La Iglesia desde el principio conforma su camino terreno con el de la Madre de Dios, siguiéndola repite constantemente las palabras del Magnificat. En el Magnificat la Iglesia encuentra vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia terrena del hombre y de la mujer, el pecado de la incredulidad o de la poca fe en Dios. No le creyeron a Dios Adán y Eva, y le creyeron a la serpiente. Como decía aquel autor, tengo que hacer mucho más actos de fe cuando leo la Enciclopedia Británica que cuando leo la Biblia. O sea, hay mucho más cosas que digo, ve tú a saber, o sea, si esto que están diciendo es verdad. Pues le damos más crédito a lo mejor a un noticiero o a, no sé, a una teoría. Cómo van apareciendo teorías de repente, ¿verdad? Y conforme aparecen, desaparecen. Me acuerdo que hace unos años pues, estaba de moda una teoría que era la teoría de cero defectos. Y ahora nadie habla de esa teoría, por supuesto, era lo que estaba así como que wow. De repente salen gurús y no le damos fe a la palabra de Dios. Contra la sospecha que el padre de la mentira ha hecho surgir en el corazón de Eva, la primera mujer, María, a la que la tradición suele llamar Nueva Eva, proclama con fuerza la verdad no ofuscada sobre Dios. El Dios Santo, fuente de todo bien, aquel que ha hecho obras grandes, es el que da existencia a toda la realidad. María es el primer testimonio de la verdad de Dios que se realizará plenamente en lo que hizo y enseñó su Hijo y definitivamente mediante su cruz y su resurrección. Bueno, pues nosotros recorremos el camino de María. Queremos decirle que vamos también ahí, de Galilea a Judea, subiendo una montaña, porque confiamos plenamente en el proyecto de Dios. Y sabes, podemos decir, ¿Cuál es tu actitud ante los dogmas? ¿Cuál es tu actitud ante la obediencia? ¿O cuál es tu actitud ante el espíritu de la obra? ¿Cuál es tu actitud ante tu vocación? ¿Llena de fe? ¿Llena de confianza? ¿O dubitativa? Pues, ¿cómo afronto yo cualquier cosa? A veces incluso las más difíciles, porque me duelen muchísimo. Con una actitud de fe. Dicen que hay dos maneras, por ejemplo, de plantarse ante un cuadro. Voy a una exposición de pintura y a lo mejor llego a un cuadro abstracto, un cuadro de pintura moderna. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué cosa más extraña? Dice esta anécdota. Dos visitantes permanecen de pie ante el mismo cuadro, de esos cuadros modernos. Uno, el primero, está disgustado. Dice, qué revoltura de colores. Tiene la vergüenza de exponer un cuadro así, este autor. Comenzamos a ver que uno, este cuadro, lo pudo haber hecho un niño ahí que estuvo nada más emborronando una tela o un papel. El otro parece absorto y piensa para sí. Qué pena que no consiga entenderlo. Creo que este cuadro lo ha hecho un verdadero artista, pero yo no lo entiendo. Quizá antes o después se me revele su sentido. Dos actitudes. El contenido de la vida religiosa consiste en misterios que solo Dios revela. Con nuestras fuerzas no conseguimos distinguirlos. Debemos de tener la actitud del segundo visitante. Aunque no consiga entender del todo los misterios, con mi corazón debo aceptarlos porque confío en la grandeza del artista. Pues qué distinta actitud. Otro día estaba leyendo la biografía de Charles Darwin. Pues que este hombre, como sabemos, pues acabó siendo profundamente ateo o agnóstico. Y al principio iba a ser clérigo anglicano. Y pues toda su familia estaba muy metida en la iglesia anglicana. Pero una vez se enfermó su hija, una niña que él quería muchísimo, porque por eso era una niña muy buena. Y a él le había dado por unas curas que se llamaban las curas del agua, donde un médico ahí de moda, es otra vez decir, darle crédito a las modas, hacía que se les echaban unos baldes de agua helada. Y a la niña pues le empezaron a dar esa cura de agua porque él tenía mucha fe en ese médico, y la niña iba de mal en peor. Entonces Darwin empezó a rezar y 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 a rezar, y la niña se murió. Entonces perdió la fe, dijo, no es posible que Dios sea así. Es posible este Dios malo, no puedo aceptarlo. Pues podríamos nosotros decir, no tuvo esta actitud de decir, a ver, Dios te revelará el sentido, ábrete. O sea, no es un problema de cabeza, es un problema de voluntad, es un problema de buena voluntad. Es un problema de humildad, es un problema de depositar tu confianza. Lógicamente todo eso actuado por la gracia de Dios. Pero lo resolverás muy fácilmente, o Dios te ayudará a resolverlo al final, pues porque lo encontrarás. Hasta que llegue un momento en que tu fe se haga tan presente que vivas de la fe. Pero dice San Pablo, alma de apóstol, justus ex fide vivi, el justo vive de la fe. Y comenta el Padre, se la pedimos al Señor cada día, ad auge nobis fidem. San Jorge María estaba firmemente persuadido que si nos conducimos de este modo, se nos despeja la senda para ser contemplativos en medio del mundo. Es que me meto constantemente, Señor, a tu mundo. Es que te oigo. Más vale que yo me equivoque pensando que son cosas que me dices, a que piense que nunca me hablas. Se me despeja la senda si estoy ejercitándome en la fe. El Santo Padre invita a sacar dos consecuencias. La fe debe mantenernos en una actitud constante de humildad ante Dios, más aún de adoración y de alabanza. Es necesario que a nada ni a nadie rindamos el homenaje que le rendimos a Él. Créele a Dios, absolutamente, adóralo. Ningún ídolo debe contaminar nuestro universo espiritual. De lo contrario, en vez de gozar de la libertad alcanzada, volveremos a caer en una forma de esclavitud humillante. Pues por eso estamos diciendo, yo quiero ir por el camino de María. Quiero ir por este camino de oscuridad. Mi papá diría en algún momento también que la Virgen experimentó lo que se llama el cansancio de la fe. Sobre todo cuando convivió después de los hechos extraordinarios de la Navidad, pues en una total oscuridad durante 30 años. No pasó nada, nada, nada extraordinario. Y todos los días, pues estaba ahí en la vida cotidiana, en la oscuridad, en la fatiga de la fe. Pues esa es la invitación, es, pues entre otras muchas cosas, como decíamos, lo que puede enseñarnos este pasaje de la visitación de María a su prima Santa Isabel. Beata fue credivisti, porque tú creíste, yo creo ahora. Yo no empiezo, yo no inauguro la fe en Cristo, la fe en Cristo la inaugura María, aquella que está llena de gracia. Responde absolutamente. Yo recibo la fe de ti, o mi fe se apoya en tu fe. No estoy yo, pues no sé, siendo un loco que está haciendo una cosa que no tiene ningún antecedente, sino que tu fe se ha transmitido y me llega a mí, porque la fe es exauditu, y creo porque creíste tú. Pues vamos a ir siempre por este camino de María. Que nos visite, visítame a mí, tráeme a Jesús. Así como inauguraste la misión salvadora de Jesús, pues no permitas que decaiga. Y quizá, como siempre, una señal de que está mi fe encendida es que yo esté siempre con una actitud de alabanza a Dios, de agradecimiento a Dios, de decir cuántas cosas maravillosas. Que sea como poeta, descubro, no sé, un prodigio de un plan de Dios. En medio de toda esta oscuridad hay como un hilo de oro que se va manifestando a lo largo de los siglos. Pues en este misterio que todos los días meditamos, la Santísima Virgen nos ayude a ir también siempre por este camino de la fe.